che c'era, che vive la idea dello amante, che canta lo poeta ma delirante, che cura lo profeta da embriagados, che sta in la romeria de mutilados, che sta in la fantasia ma si felice.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Es un gobierno que se mira en aquel pasado, que dice, los males empezaron en 1916.
Falso.
Con la democratización de Hipólito Yrigoyen.
Falso.
Es decir, con la llegada del radicalismo al poder. ¿Por qué decís falso?
Miren la pintura de Eugenio de la Cárcova, sin pan y sin trabajo.
Además, ¿qué es? ¿Un sistema para pocos?
Un régimen oligárquico conservador que, por ejemplo, establecía que el voto era cantado y el fraude era patriótico, y que entonces solamente algunos vamos a votar, y además algunos vamos, o algunos van a votar y quedamos afuera. Es ese periodo histórico en el cual vos y yo, que somos de La Plata, Carlos, ¿sabés cómo fue el primer paro, la primera huelga de jornaleros que hubo en nuestra ciudad? La de jornaleros que trabajaban 16 horas diarias, los 7 días de la semana, y el reclamo no era por mejores condiciones de trabajo para ellos, era para que los chicos menores de edad y las mujeres que también trabajaban 16 horas diarias, los 7 días de la semana, recibieran la misma paga, porque encima les pagaban la mitad. Unos pocos beneficiados, en definitiva, un régimen que funciona para la clase alta, y después tenemos una clase social que está empobrecida, sin acceso al crédito, con inflación, con pobreza, sin trabajo, sin derechos sociales, sin derechos políticos, sin derechos laborales. No funciona. De hecho, la revolución de 1890 y la revolución de 1893 y el surgimiento de la Unión Cívica y luego la Unión Cívica Radical fue precisamente porque había una clase dominante que oprimía al resto.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rugobio.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están transitando este miércoles 21 de mayo de 2025? Nosotros comenzamos a transitarlo con ustedes un rato para poder acercarle la información que entendemos hace falta para para entender de qué se trata cada día.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría.
Y comenzamos repasando el estado del tiempo nublado hoy, el día, todo el día, ¿no? Hoy un día que está anunciando, queriendo anunciar algunas lluvias, pero lo cierto es que a esta hora de la mañana la temperatura es de 20 grados con dos décimas, El cielo está mayormente nublado, la humedad del 86%, la presión 1003.8 hectopascales y vientos del sudeste a 12 kilómetros por hora, Hay buena visibilidad por ahora y el sol se va a esconder a las 18, a las 6 de la tarde. Para hoy se espera una temperatura máxima de 24 grados y para la tarde y para la noche hay pronóstico de tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Porque de hecho hay otros meteorólogos locales que no están pronosticando tormentas para, por lo menos no lo hacían más temprano a la mañana, tormentas para esta región de la provincia. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, esperemos que si vienen tormentas no sean devastadoras fundamentalmente, ¿no? Bueno, así estamos comenzando esta rueda de información. Y empezamos con una que la verdad que, todos los días un mazazo más, uno o dos. El nivel de desprecio por el pueblo que tiene el gobierno nacional no tiene límites. El gobierno nacional ahora oficializó la eliminación de la paritaria directa del Estado en las negociaciones salariales docentes a nivel federal. A través del decreto 341/2025, que se publicó ayer en el boletín oficial, se modificó el esquema previsto por la ley para dejar en manos del Consejo Federal de Educación y de los sindicatos con representación nacional el acuerdo sobre condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente. A ver si se entiende. Se modificó el esquema previsto por la ley para dejar en manos del Consejo Federal de Educación y de los sindicatos con representación nacional el acuerdo sobre condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente. La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano ya no formará parte de la mesa paritaria y solo podrá intervenir si existen objeciones presupuestarias una vez alcanzado el convenio. La medida implica, dice la información, un giro en el rol del Estado Nacional en el sistema educativo. La decisión se fundamenta en la transferencia previa de los servicios educativos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, que son consideradas las empleadoras naturales de los docentes en cada jurisdicción. O sea, más privatización de las, más, mejor dicho, provincialización de la educación. El Estado Nacional en educación no le importa intervenir. Según la norma, el Consejo Federal de Educación, que nuclea a los ministros del área de las 24 jurisdicciones del país, será el encargado de negociar directamente con los gremios. La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano solo participará de forma posterior, revisando la viabilidad fiscal de lo pactado. En caso de que el acuerdo no pueda aplicarse por limitaciones presupuestarias, podrá rechazarlo y solicitar una nueva protesta. La decisión se enmarca en los objetivos explicitados de optimizar la eficiencia del gasto público. Recorte, 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 recorte y que los narcos laven toda la plata que quieran. Si estamos convirtiendo a la Argentina en, nada, un tierra de nadie o de los pocos que tienen poder, y a nosotros que nos pasen una topadora por encima. Bueno, ahí está. El texto también menciona que se va a mantener en vigencia el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, destinado a asistir financieramente a aquellas provincias que, pese a su esfuerzo, dice, no logran alcanzar los niveles salariales mínimos. Sin embargo, la aplicación de ese fondo quedará supeditada a la aprobación de los acuerdos por parte de la Secretaría de Educación, que deberá evaluar su impacto presupuestario. O sea, acá todo depende de que les cierren los números. ¿Cómo les cierran? ¿A quién golpean? Bueno, eso ya es harina de otro costal para el gobierno nacional. Por lo pronto, los diputados, en Diputados de Nación, la oposición está planteando tratar un aumento de emergencia para los jubilados. El proyecto es parte del temario de este miércoles. Lo que plantean los bloques opositores es llevar a la Cámara de Diputados una serie de proyectos que fundamentalmente incomodan al gobierno de Javier Milei, al punto de que ya desde la Casa Rosada advirtieron que van a vetar cualquier aumento a los jubilados. La convocatoria a sesionar de la oposición incorpora diferentes dictámenes que van desde el aumento en las jubilaciones, en esa sesión para el día de hoy, y del bono congelado de quienes cobran el haber mínimo hasta la continuidad de la moratoria previsional. Eso pide la oposición en diputados. Aumento en las jubilaciones, elevar el bono que está congelado desde que asumió Milei en 70.000 pesos y darle continuidad a la moratoria previsional, o crear una nueva categoría que permita acceder a una jubilación proporcional a los años de aportes realizados al sistema. De todos modos, el gobierno ya amenazó con vetar todo esto. Además, también proponen los diputados declarar la emergencia para los municipios bonaerenses afectados por las últimas inundaciones. Eso forma parte de otros proyectos. Lo que más preocupa a la Casa Rosada es la intención opositora de dirimir por votación del Pleno de la Cámara de la Presidencia de la Comisión Investigadora del Cripto Gay. Es otro tema que también está en agenda de los diputados. Pero por lo pronto, bueno, los docentes arréglense con sus provincias a través del Consejo Federal de Educación para los salarios, los jubilados que se queden, que sigan marchando y sigan siendo vaciados, porque el gobierno dijo que cualquier aumento, cualquier reforma, cualquier intención de mejorarles un poquito la vida, lo va a vetar. Es forma parte de las expresiones de odio hacia este pueblo, que todavía en una porción, pero mínima, creo que es mínima, todavía sigue creyendo en ellos.
Estado que inventó el inventar toda la oscuridad.
Mientras tanto, aquí en Posadas, la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios confirmó que va a ser en el cuarto tramo la costanera, la estudiantina. Andresito de Lima, recientemente reelecto presidente de la Asociación Estudiantil, hizo resumen de las acciones llevadas adelante para la habilitación de espacios públicos, también la promoción de eventos que involucren a todos los colegios, abordando además temas culturales y de salud. Bien, por avanzar con otros temas, yo le sugeriría a APES que incorporen la formación ciudadana, porque están pasando cosas realmente dolorosísimas en el ámbito de la educación. Por ejemplo, algo que está ocurriendo es la apatía de los estudiantes a las fechas patrias. Una apatía, lo dicen los docentes, tenemos el testimonio de un docente que lo manifestó en el diario Primera Edición, donde habla justamente de que cuesta que los alumnos vayan a los actos, no les importan ni las faltas cuando convocan a los actos patrios. Bueno, a Asociación Posadeña Estudiantes Secundarios, propónganse algunos talleres, algunos encuentros, algunos seminarios, algunos de formación ciudadana, es importantísimo. La formación ciudadana implica también reconocer a nuestra historia, para cuidar nuestra patria. Es increíble lo que está pasando, es dificilísimo expresarlo en palabras. Lo cierto es que la apatía generalizada, que dicen que este 2025 se profundiza por el hecho de que el 25 de mayo cae en domingo, se verifica en forma particular en las escuelas, esos lugares donde antes cada fiesta patria implicaba que este curso se dedique a organizar una obra de teatro, este otro un espectáculo de danza, aquellos otros alumnos lean algunas poesías. Bueno, todo eso que implicaba una preparación de varios días de un acto patrio donde además se repasaba la historia, nada, de eso nada. Los docentes, la familia siempre tiene responsabilidad en todo esto, pero los docentes que tienen en sus manos las herramientas para transmitir los saberes, y en este caso los saberes de nuestra memoria, de nuestra historia, también están apáticos a esto, aunque y queda de manifiesto en este testimonio que voy a compartir con ustedes, donde el docente no puede explicar muy bien qué pueden hacer para inculcar ese amor por la patria a los estudiantes. Y eso es grave porque habla justamente del propio desconocimiento docente de la propia historia. O si la conocen a la historia, la conocen de manera enciclopédica, es decir, la fecha que pasó esto, la batalla tal, la nada. Ahora, el proceso político que determina que se hayan realizado batallas para lograr la independencia, que haya ocurrido una semana de mayo, bueno, ese proceso histórico te la debo en los docentes. Omar Krasuski es director del bachillerato orientado por de la orientación provincial, Bachillerato de Orientación Polimodal 19 del Alcázar, compartió sus reflexiones sobre la falta de participación de los jóvenes en los actos patrios, sobre todo los de las escuelas secundarias, y la verdad les digo, yo lo escuché y me dejó insatisfecha. ¿Cómo cree este director de una escuela que se revierte eso? Me parece que está faltando ahí una mayor capacitación y formación docente en esto de ver de qué manera promover en los alumnos el interés y la participación.
Toda mi gente hoy
una cuestión de que a los alumnos cuesta bastante llevarle los actos. Por ejemplo, hoy nosotros estábamos convocados para el acto de del 66 año aniversario del Alcázar, y se le convocó a todos los estudiantes, cerca de 200 alumnos que tienen una institución. Por ahí no acompañé un poco el tiempo, pero sí los chicos cuesta un poco participar de los actos patrios, como se lo estaban mencionando, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, en las instituciones mismas. Hay que recalcarlo, los chicos, por ahí los chicos como que ahora van a clase y después los días de los actos es como pasa de más y trato de que me importa si está la falta y no me voy nomás en los actos. Pero por ahí hay una cuestión de participación media, digamos. No son todos, pero algunos son reacios bastante a la participación de los actos. Yo creo que tenemos que volver un poco a los valores anteriores, trabajar en la escuela. En la secundaria por ahí no se trabaja con la cuestión de cartelera como si lo hace la primaria, pero creo que por ahí tendríamos que los docentes trabajar en la cuestión de la cartelera, ver los valores y la importancia de los 25 de mayo, de 9 de julio, 20 de junio, las fechas patrias. Por ahí no sé si la cuestión de las redes sociales, la tecnología hace que cambie, me parece un poco a los chicos la forma de ver. Pero creo que hay que volver a recuperar, como usted está diciendo, esos valores. En la secundaria la participación de los actos es menor que la primaria. La primaria todavía yo veo por ahí que los chicos van con más entusiasmo a los actos. En la secundaria cuesta muchísimo, cuesta participar en los actos. Medianamente, bueno, por ahí la hacemos participar, pero con número artístico ahí está bastante el problema en los números artísticos de participación, porque no quieren trabajar en un número artístico, hacer un baile, no sé, recitar una poesía, leer algo, pasaría una fecha lucida. Pues hay que trabajarlo con eso, a lo mejor con, creo yo, no sé, mi opinión por ahí, ver con las carteleras, volver por ahí a cosas anteriores para que los chicos puedan tener entusiasmo y darle ganas de, porque si no, dentro de unos años vamos a perder todo y por ahí no van a querer más los actos. Los actos vamos a participar los profesores y no los alumnos.
Bueno, ahí lo escuchábamos, a Omar Krasuski. Me parece, Krasuski, que el problema no es que los chicos no quieran ir a los actos. El problema es la motivación para ir a un acto. ¿Qué me motiva a mí a ir a celebrar una fecha patria como el 25 de mayo? ¿Qué me motiva a mí a ir a conmemorar el Día de la Bandera? Digo, entiendo la razón por la que estoy ahí, la reconozco. Y si no tengo docentes que sean capaces de formar en ese sentido, no puedo invitar a algunas charlas extracurriculares, algún entendido en la materia, seguramente que los hay en la zona donde hay cada escuela. Pero la verdad, digo, me parece una falta de convicción en de qué es lo que hay que transmitir al adolescente para que se interese por esa fecha patria. Ese me parece que es clave en la formación de los estudiantes y todo, sobre todo en la formación. Por eso, miren, por eso cuando Milei le dice tan descaradamente que qué vivos y qué aplaude a los que evaden dinero, para a los que evaden dólares, a los que lavan dinero, porque dice que son unos vivos bárbaros y qué lástima que los otros que no lavaron y que pagaron todos sus impuestos no se hayan avivado. Es terrible que un presidente diga una cosa así. Ahora, hay una sociedad que está dispuesta a escuchar una cosa así y que consiente con su silencio. Ese es el problema. Y cuando no va a votar esa sociedad, esa parte, ese segmento de la sociedad que decide no ir a votar, no va a votar no porque solamente es porque tenga en claro qué es lo que en qué nos están transformando como país. No va a votar sencillamente porque no tiene motivación. Y no tiene motivación porque hay una dirigencia política que no está dando esa respuesta, que no está abriendo el juego a nuevas experiencias dirigenciales, que sigue abulonada ahí en sus sillones sin dar la oportunidad, y cuando aparece nuevo, como pasa con el tema de la renovación, que tiene mucha gente joven, yo la verdad que quisiera escuchar a todos esos jóvenes hablar de política en serio, decir por qué quieren ocupar un escaño en los consejos deliberantes o en las legislaturas provinciales. No quiero el marketing con frases hechas. Quiero formación de dirigentes políticos con conocimiento de la historia, con amor por la tierra donde viven, pero amor en serio, no amor de marketing. Bueno, así están las cosas. Los estudiantes secundarios tienen organizaciones, ahí está APES, una buena manera de nuclear a esos jóvenes para empezar a discutir un poco más. ¿Saben por qué, chicos? Porque la política, esta que vemos ahora, campaña electoral, los políticos que se postulan, es parte de la construcción de la patria. Nada se pudo haber construido, no tendríamos hoy una patria que se llama Argentina, una bandera celeste y blanca, un escudo y un himno, si no hubiesen ocurrido hechos políticos que determinaron que hoy nosotros estemos en este país. Hechos políticos que, por ejemplo, pelearon con la palabra y también con la espada y el fusil para que la patria sea liberada en aquellas épocas, hace 215 años, del yugo español, por ejemplo. Bueno, ahora estamos siendo otra vez sometidos al coloniaje, esta vez del imperio norteamericano, y todas las corporaciones financieras internacionales que están viendo que nuestro territorio les puede dar muchísimo a cambio de un pueblo totalmente alienado. Vamos a permitirlo, los docentes que se organizan para reclamar salarios, se organizan para recibir formación, no solamente formación de cursos de gabinetes hechos en los Estados Unidos, sino de capacitación en historia. Soy de nuestra patria, de nuestro suelo. Si no se los ofrecen desde el Consejo General de Educación, los gremios docentes proponen ese tipo de debates para los docentes. Bueno, todo un tema. Es una patria que hay que reconstruir urgente antes de que nos quiten hasta la bandera nacional. Y para poder hacer todo esto que están haciendo, también es necesario borrar la memoria para buscar verdad y que se haga justicia. El gobierno de Javier Milei sigue con su ofensiva contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Ahora se anunció que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en una subsecretaría, que como parte de ese movimiento se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal. Ahí está.
Vive grito, vive también lo oscuro. Usted que me toma la tristeza, en la boca tiene esta.
Y entonces nos quedamos sin memoria, nos quedamos sin estímulo para celebrar nuestra patria, nos quedamos también sin conciencia para defenderla de los embates en los que nos han metido ahora. Y claro, porque también al mismo tiempo tenemos que pensar en cómo llevamos el pan a nuestra mesa. Y fíjense que cómo vamos a poder llevar el pan a nuestra mesa si sigue liquidándose el trabajo. Un ejemplo de ello es el aserradero Linor de la localidad de Azara, que es considerado el más grande de Misiones en producción de pallets. Está atravesando una crisis que podría derivar en su cierre definitivo. Dicen las crónicas que, saqueado por la bajísima demanda y la acumulación de costos, la industria no paga hace un tiempo a sus empleados, y en los últimos días viralizó un video donde el dueño de Linor, el reconocido empresario Juan Carlos Lorenzo, les habla a sus empleados. ¿Qué les dice? No laburen, muchachos, cerramos esto y cobran cuando esto se remate, dice el empresario en un video donde se lo ve sentado en una silla, apesadumbrado por la situación a la que ningún empresario seguramente quiere llegar, pero les está tocando. Se nota que este hombre conoce a sus trabajadores, incluso les habla a sus empleados, y a uno de ellos le dice en la cara: a vos ya te perdoné el otro día. Es decir, ya hubo despidos y a ese no lo tocó. Bueno, esa es la realidad de nuestra industria. Esa es la realidad del empleo en este momento en nuestra provincia también, que fue la que le mandó a los diputados nacionales a votar las leyes de este desguace espantoso que están haciendo del Estado. Un desguace del Estado, del privado. Están recreando un mini Estado para garantizar el lavado de dinero, el narcotráfico. Yo no tengo más duda de eso. Me digan lo que me digan, esto que está pasando en este país es la recreación, no de una eliminación del Estado, de un desguace del Estado que sirve al pueblo para hacer de este un Estado que garantice el delito, sencillamente.
Anda hablando bajito, mirando el rincón, usted que inventó este Estado.
Y por eso justamente es que se estima una baja participación en las elecciones del 8 de junio también aquí en Misiones. Claro, lo que está pasando en el país nos está pasando a todos, inclusive a los misioneros, aunque pretendan que vivimos en una isla misionerista. Bueno, un informe que habla de justamente cómo fue la participación hasta ahora en los distritos donde se votó, habla de que en las elecciones legislativas que se celebraron el domingo pasado en la ciudad de Buenos Aires, se volvió a repetir el fenómeno que ocurrió en los comicios de otras provincias como Salta, Chaco, San Luis y Jujuy, de baja participación electoral. De los más de 3 millones de empadronados en esas provincias y la ciudad de Buenos Aires, solo el 53,26 acudió a votar, registrando la participación más baja desde el retorno de la democracia. Esto según datos del Instituto de Gestión Electoral. Esa cifra, dice la información, se alinea con la baja concurrencia observada en otras provincias como Salta, Chaco, San Luis y Jujuy, donde la participación rondó el 60%, y en Santa Fe con un 60% en las primarias del 13 de abril. El politólogo y consultor Cristian Solmoirago analizó las razones detrás del desencanto electoral, la influencia de las emociones en el voto y el impacto de la amplia oferta electoral, además de cuestionar la efectividad de la obligatoriedad del sufragio. Una de las cuestiones que plantea Solmoirago, pero que no me parece que sea la más importante, dicen en el caso de Misiones, es la amplia oferta electoral. ¿Qué me está diciendo Solmoirago? Que tenemos que tener dos partidos y que ahí es donde se dirima. Ahora te toca a vos, ahora te toca a vos, ahora te toca, y resulta que la casta sigue de fiesta. Bueno, esa es una de las razones por las que este consultor, Cristian Solmoirago, dice que podría disminuir el porcentaje de votantes en la provincia de Misiones. Bueno, yo diría que tiene en parte, puede tener en parte razón, pero hace cuántos años que venimos con estas ofertas electorales. Acá en la provincia de Misiones el problema no es la cantidad de ofertas electorales, sino la cantidad de sublemas que se proponen sin que nadie conozca quiénes son los candidatos. Un sistema mediático que está absolutamente condicionado y por lo tanto no habla de las elecciones en plena campaña electoral. Un medio de comunicación que en campaña electoral no habla de este proceso, que es el proceso que fortalece a la democracia, está haciendo el juego a quienes pretenden que cada vez se vote menos o que deje de ser obligatorio el voto, cosa que a mí me parece una barbaridad. El voto tiene que ser obligatorio porque el ciudadano tiene el deber de tiene el derecho de elegir, pero también tiene el deber de hacerse responsable de lo que pasa con su país, con su provincia, con su municipio. Cuando yo voto, también estoy asumiendo la responsabilidad de que si las cosas no funcionan es porque no elegí bien. Bueno, también soy responsable y tengo que ver de qué manera revierto eso en una próxima elección. Ahora, dejar liberado a la voluntad con estas condiciones, ¿qué quieren que les diga? Lo cierto es que después de el hartazgo por el sistema político que se está manifestando en las elecciones en este país, yo lo dije el otro día, a mí me da muchísima preocupación que a este hartazgo que se manifiesta con la ausencia del elector a la hora de votar se traslade a el autoritarismo, porque se le está dando las herramientas a un gobierno que tiene claros sesgos autoritarios, clarísimos sesgos autoritarios, pero no solo autoritarios, también de un desprecio por el pueblo, que de ahí al autoritarismo hay un paso, y el autoritarismo no solamente que ya de un plumazo están desguazando el Estado, pero lo hicieron de manera entre comillas democrática. ¿Por qué? Porque lograron que los gobernadores de prácticamente todo el país, salvo algunas excepciones como el caso de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, bueno, o Ifrán en Formosa, los legisladores de provincias como las nuestras, los gobernadores dieron mandato, y en el caso de nuestra provincia el conductor, porque el gobernador también obedece solo al conductor, dieron el mandato para que voten estas leyes desde el desguace del Estado. Entonces, señoras y señores, en las escuelas a los chicos no les interesa qué es lo que pasa en las fiestas patrias. La industria se está cayendo a pedazos. y la gente no va a votar. Y entonces, ¿qué nos espera si no reaccionamos? Si no salimos a decirle a ese vecino que dice que no va a votar, que hay que ir a votar, porque depende de ese voto que esto revierta o se profundice. La ausencia profundiza lo que estamos viviendo. Y atención, mucha atención, porque un ejemplo claro de que acá no están aplaudiendo al gobierno de Javier Milei, ni siquiera los que lo votaron, es lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires votó la mitad del padrón, el 50%, y de ese 50% solo el 15% votó, del 50% solo el 30% votó a La Libertad Avanza. Quiere decir que del total del padrón, del 100% del padrón, solo el 15% votó a La Libertad Avanza. Atención con este detalle, no es para nada menor, porque está diciendo que hay un fuerte enojo con las políticas nacionales, y en el caso de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, seguramente también las problemáticas locales, pero fundamentalmente acá se está viendo una reacción a las políticas nacionales de despojo, de hambruna, de falta de obra pública, de una educación desmantelada, la salud pública prácticamente en ese camino. Digo, esa es la reacción que está viendo ahora. Es una reacción que pide que se cambie todo esto, también a través del voto hacia una opción, y no saben por qué, porque no hay opciones. No estamos siendo capaces de construir opciones en serio, alternativas en serio a este proceso que estamos viviendo. Entonces, no se vota hoy y mañana no me importa más nada. Digo, si viene el autoritarismo, hasta no hace mucho tiempo, y seguramente hoy se escuchará mucho más, yo no lo estoy escuchando hace rato, pero recuerdo cuánto me horrorizaba hace unos 10, 15, 20 años, cuando el odio instalado contra un proceso que nos permitió vivir un poco mejor, había quienes salían a decir, estábamos mejor con los militares. Bueno, de aquí al estábamos mejor con los militares, y entonces darle piedra libre a lo que está lo que estamos viviendo, a un paso, y ¿saben qué? Sin balas, con alienación, con desinformación y con indiferencia.
A pesar de usted, mañana de ser otro día, yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría.
12:38.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Otro lado del río.
del que manda lo dijo, está dicho.
Bien, ahí estábamos escuchando este tema tan lindo de Jorge Drexler, Al otro lado del río, en esta oportunidad interpretado por Elena Roger.
Inventó ese estado, e inventó el inventar toda la oscuridad. Usted inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bien, y ha llegado la hora que todos los días estamos aquí al mediodía recorriendo las voces de los distintos candidatos que se proponen tanto como diputados provinciales o como concejales de nuestra ciudad de Posadas. En este caso la hemos convocado a Flor Aguirre del Partido Obrero. Ella es candidata a concejal, ya me vas a decir. Creo que no tienen sublema, varios sublemas, tienen un solo sublema del lema Partido Obrero. Seguramente Flor Aguirre, ¿cómo te va? Mariquita Torres te saluda desde aquí, desde la 99.3.
Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación, por el espacio. Sobre todo porque que no todos los medios hacen esta referencia de invitar y realmente acciones democráticas de que se conozcan todas las propuestas, sobre todo con los partidos chicos que tenemos menos espacios, que agradecida por la invitación.
No, por favor.
Y sí, nosotros presentamos en lista única en San Pedro, en El Dorado y en Posada. Bueno, vamos con Tato Cerezzi y Virginia Villanueva como candidatas a diputados provinciales, los principales. Tato es docente de la secundaria, es profesora de historia, y Virginia es jubilada enfermera. Bueno, no soy candidata a concejal, la primera de la lista. Y bueno, nuestras elecciones son siempre a partir de plenarios. Los compañeros me eligieron para encabezar la lista. Soy artista, soy trabajadora de la cultura, soy diseñadora. Bueno, ahí un poco siempre de gestión cultural y gestión comunitaria también. Y bueno, formo parte de varios movimientos, el movimiento de las mujeres, también el movimiento de las disidencias. Y bueno, así vamos construyendo también las propuestas a partir de participar siempre en las luchas de nuestros sectores.
Seguro que sí, y si hay algo que caracteriza claramente a la izquierda, y en este caso al Partido Obrero, es que su militancia es una militancia, digamos, con una profunda formación política, ¿no? Uno podrá coincidir o no coincidir, pero no se puede negar que distantes de muchos otros candidatos, ustedes tienen una formación política que, debo decirlo con absoluta honestidad, es realmente válido reconocerlo. Flor, ¿cómo están, qué mirada están haciendo ustedes antes de entrar de lleno a las propuestas que vos puedas tener para la ciudad de Posadas? Digo, ¿cómo están viendo las elecciones que se están realizando en distintos lugares del país? Y en este caso, por ejemplo, bueno, sé que le fue a la izquierda, no sé si ustedes están ahí, acompañaron o son parte de aquel frente en Jujuy, donde tuvo una buena performance la izquierda en Jujuy, pero lo cierto es que estamos viendo que además de una ausencia de electores a la hora de votar, importante y gravísima, también estamos viendo que la izquierda, que ha estado en todo el país siempre muy acompañando sin ningún tipo de condicionamiento siempre a las luchas populares, a los jubilados, a los trabajadores docentes, a los trabajadores despedidos en la administración pública, sin embargo no está teniendo una buena performance, por lo pronto no lo tuvo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué lectura están haciendo ustedes de lo que está pasando a partir de estos resultados que estamos viendo?
Bueno, como bien decías, creo que el dato que más importancia es la apatía política, y porque es muy diferente ir a votar en blanco, que de alguna manera expresa una voluntad de manifestar una disconformidad con las propuestas electorales, que directamente no moverte de tu casa para ir a votar. Claro. Eso es prácticamente una apatía total. Y creo que no es algo de ahora, sino que es algo que se viene desarrollando justamente con esta falta de representatividad. Si bien, como decías, nosotros apoyamos todas las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, esta apatía también se ve hacia dentro de los sindicatos, por la poca participación que hay, y viene un poco a poner de manifiesto la crisis del sistema democrático capitalista, porque nosotros decimos, está bien, esto es una democracia, entre comillas, porque tiene los límites del sistema productivo, que es el capitalismo, donde, por ejemplo, un partido de trabajadores no tiene, como es el nuestro, que somos todos laburantes, no tiene la misma performance en campaña que va a tener un partido que ostenta el poder del Estado y que pone toda el aparato del Estado para hacer la campaña, y inclusive cuentan con los medios que pueden aportar empresario, que no es nuestro caso porque no tenemos ningún empresario en las listas, obvio. Y entonces como que también se va privatizando las elecciones de alguna manera, y bueno, eso es como parte de la lectura. Obviamente uno no puede saber por qué la gente no fue a votar de una manera unívoca, pero sí se puede leer como una crisis de la democracia, esta democracia liberal y capitalista, donde realmente, bueno, hay una crisis de los estados, de las instituciones, que no es nueva. Entonces, en ese sentido, las elecciones también son sufren de esa mirada apática de quienes tendrían que decidir. Y hay que ver si realmente, o sea, vamos a dar respuesta desde la izquierda, y es un desafío a qué realmente queremos decidir con las elecciones. Y bueno, como nosotros siempre pensamos, la democracia no es solamente ir a votar cada dos años, sino que la democracia es protestar, ¿no? Que nos dice nada, que la protesta, o sea, nos quieren criminalizar la protesta, esto se ha visto en todos los gobiernos democráticos que han procesado a luchadores populares, y bueno, nosotros siempre sostenemos que la protesta no es delito, es un derecho consagrado en la Constitución y es de hecho el síntoma de que existe la democracia. Si no tenemos el derecho a protestar, es porque no hay democracia.
Definitivamente se perdió.
Y si no hay libertad de expresión, entonces ataques están sufriendo los periodistas, ¿de qué democracia estamos hablando? Entonces es la crisis de todas las instituciones de esta democracia que ya estamos teniendo todos sus límites.
Ahora, uno hace ese análisis y realmente no puede más que angustiarse, sobre todo cuando uno tiene una conciencia de lo que significa perder el interés por un sistema que podrá ser, como vos lo señalaste, representación de este capitalismo. No ha aparecido hasta ahora otro sistema, y si ustedes lo tienen, por favor, te pido que me cuentes para que lo analicemos, pero lo cierto es que esto es lo que hoy tenemos, y no es una cuestión de resignación, sino de preocupación, porque no nos quede ni siquiera esto, digo, ¿no? ¿Cómo entendés vos que, o entienden ustedes, yo creo que ustedes siempre analizan mucho en profundidad lo que ocurre, que hacia dónde salimos con esto? ¿Es un ciclo, es una bisagra, es un fin de ciclo para que empiece otro? ¿Cómo están observando
nosotros esto? Nosotros creemos clave siempre la participación de los trabajadores y las trabajadoras de las clases oprimidas. En ese sentido, es irreemplazable el hecho de poner el cuerpo y organizarse en la lucha, ya sea en el sindicato, en el barrio, en el lugar de trabajo que tengas, en la facultad, en todos lados nos tenemos que organizar, porque esta crisis institucional, por ejemplo, no solo la podemos ver en las elecciones, la podemos ver cuando hay una inundación o un incendio, estos desastres que no son nada naturales, sino que son bien provocados por el capitalismo de nuevo. Pero los primeros que tienen posibilidad de respuesta es una comunidad organizada. Eso hay que tener claro. Hay que organizarse no solamente porque tenemos que echar abajo este gobierno de Milei, que lo venimos diciendo desde el día uno, sino también porque es la comunidad es la primera que nos va a dar respuesta en situaciones de emergencia, cuando desaparece un pibe, un niño. Necesitamos tener a la comunidad organizada, tener una red de apoyo que va a responder siempre muchísimo más rápido que las instituciones del Estado.
Ahora,
y eso es lo que, por eso es que recibimos tantos ataques, todas las organizaciones sociales, pero en particular el Polo Obrero, que ya llevaron a juicio la causa contra el Polo Obrero, porque era la comunidad organizando la olla y que coma todos los días la gente en el barrio, y eso es lo que venían a atacar, nos vienen a atacar nuestra organización de base, y eso es lo que venimos a señalar también, que lo único que nos va a salvar es el mensaje que también, bueno, ahora que se puso en trending el tema del Eternauta, nadie se salva solo, es literal. Realmente con esta ideología del individualismo no tenemos capacidad de respuesta a nada. Entonces es muy importante que pasadas las elecciones, sea el resultado que sea, sigamos procurando organizarnos con el que tenemos al lado, con el que vemos todos los días, porque todo el mundo la está pasando mal, no somos los únicos, y no está mal estar deprimidos, un síntoma de lamentablemente una epidemia, la ansiedad, la depresión, porque estamos hablando de trabajadores que trabajan 16 horas por día, de gente que tiene 2-3 trabajos para llegar a fin de mes, lo cual no es nuevo, y tenemos que tratar de poder hacer la autocrítica, seamos del sector, que seamos de que esto, que los sindicatos, que en su momento fueron un lugar de lucha, dejaron pasar un montón de ajustes durante varios gobiernos, durante el gobierno de Macri, durante el gobierno de Alberto, y bueno, hoy parece también estas organizaciones que eran de los trabajadores tampoco tienen la respuesta a las bases, porque ya ha pasado muchos ajustes, miraron para otro lado. Entonces, bueno, para nosotros es clave recuperar la organización sindical, la organización gremial, la organización del barrio, y tomar abajo el gobierno, porque lo que cambia es la participación popular realmente, y si no la cambian las elecciones la pueden cambiar en la calle. Lo hemos hecho las mujeres en 2018, salimos millones y conquistamos un derecho histórico.
Por eso es muy preocupante este momento en la Argentina, no solamente por las políticas que se aplican, sino justamente lo que llama muchísimo la atención es que se está desguazando al Estado, se está atacando insistentemente a los sectores más desprotegidos, los jubilados, los barrios populares, las organizaciones sociales, y no hay una reacción, digamos, ¿no? Como por ejemplo en el gobierno de Macri, yo recuerdo que cuando se trató la reforma previsional hubo una reacción, hubo una movilización muy fuerte que acompañaron todos los sectores políticos y sociales, cosa que no ocurre en este momento. Uno se pregunta por qué de un día para otro, porque en cuestión de tiempo prácticamente es dar vuelta una hoja, no es leer un libro entero entre un momento histórico donde hubo movilización popular y este otro momento, digo, ¿no? Todo un tema. Y en ese sentido, Flor, ustedes cuando están haciendo esta campaña, están trabajando tratando de seducir y de convencer seguramente, o por lo menos de intercambiar miradas y opiniones con los vecinos, en este caso de Posadas, ¿qué es lo que estás viendo vos en esta campaña?
Bueno, en realidad estamos viendo, como siempre, la renovación, poniendo todo el aparato estatal para hacer su campaña, y con la plata de la gente, en realidad. Y obviamente es una situación muy desigual para los partidos más chicos y que no tenemos financiamiento, así que llegamos gracias a las radios que nos están sacando mayoritariamente, porque bueno, los medios televisivos prácticamente son todos hegemónicos. Y bueno, hay un descontento muy grande y que ya tiene muchísimos años, que es con el transporte público. Nosotros tenemos una propuesta muy clara, que es revisar el contrato con el Grupo Z, y que hay una desconformidad total, ver porque el tema con la empresa Grupo Z fue un negociado a espaldas del pueblo, que se firmó un contrato a 30 años, de los cuales se cumplieron 15 años, y el servicio sigue siendo pésimo y carísimo. Entonces nosotros decimos, si podemos saber cuántos boletos se venden en Posadas por día, podemos organizarlo en función de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y la población en general, y eso tener bajo control popular, claro, y no de un empresario que lo único que le importa es llevarse las ganancias, porque el Grupo Z no ha parado de crecer, tiene unidades en AMBA, en Chile, en Capital Federal. Entonces, evidentemente se hizo un imperio con la plata de los misioneros, sobre todo de los ciudadanos de la capital. Entonces, el punto del transporte público venimos interviniendo bastante en todas las audiencias públicas que se fueron dando, que tampoco sirven para nada porque no son vinculantes. Eso habría que reformarlo desde el Consejo Deliberante, que las audiencias públicas sean vinculantes, por lo cual si no se cumplen los reclamos de los vecinos, la empresa no puede aumentar, inclusive se le rescinde el contrato, porque
claro,
la desconformidad con el grupo Z es bastante antigua.
Uh-huh.
Y
bueno,
después tenemos el tema del agua potable. Ah. Estamos hablando de una provincia que supuestamente se ve, se dice que es startup, pero uh-huh, sigue sin llegar agua potable a muchísimos barrios de la ciudad de Posadas, o que llega de forma intermitente y con una calidad dudosa. Y también habría que revisar tanto con el contrato con SAMSA, y también revisar qué está pasando con el PRAT, que no está garantizando eso. Entonces ahí hay que hacer un trabajo en conjunto, uh-huh, el Consejo Deliberante con el PRAT y con la empresa, para que se verifique cuáles son los problemas, si es falta de inversión o qué, que se haga cargo de la empresa SAMSA, porque a la hora de pagar las facturas y de cortar el agua son rápidos, pero a la hora de solucionar para que en el verano te llegue agua por lo menos todos los días, a veces no pasa. Y después son acciones muy básicas también, el sí, tema de la vivienda, ¿no?
Claro.
Hace unos días nomás como se organizó una ocupación de un predio fiscal ahí en el barrio Sol de Misiones, y bueno, una cobertura muy, muy criminalizante de los medios, cuando sabemos que grandes poderosos, sin hablar muy lejos, Rovira ocupó predios que le pertenecen a toda la población, como la costa del río, y nadie lo criminalizó por eso, y sin embargo familias que se organizan para tener un lugar donde vivir, bueno, fue arrestada una chica y un hombre, y realmente ahí habían 100 familias, por lo que decían los medios, que querían un lugar donde vivir.
Claro.
Eso es un derecho humano. Y eso, tiene que haber un empadronamiento a la gente. Si no tiene un lugar donde vivir, no tiene la posibilidad de pagar el alquiler, porque el alquiler está por las nubes también en Posadas. Y comprometerse con, por lo menos, facilitar un terreno y crear un plan de obras públicas que pueda generar trabajo y también resolver los problemas habitacionales.
Flor, ¿ustedes han participado en algún debate de candidatos a concejales acá en Posadas en esta campaña?
No existe, o por lo menos yo no me enteré porque no nos invitaron.
No, te pregunto porque sé que hubo en alguna...
¿Son 57 candidatos?
¿Eh?
Son 57 candidatos. 57,
no, no, es una locura. No, es una verdadera locura. Pero sé que hubo algún debate en alguna escuela, y entonces te quería preguntar, porque a partir de ahí la pregunta iba a ser si, y a lo mejor no hace falta el debate, a lo mejor tenés una mirada también, en esta oferta tan escandalosa, porque la verdad es que se termina por votar lo que no se conoce, ¿hay algunos sectores que están también disputando en esta campaña con los que ustedes se sentirían más afines a los efectos de buscar consensos para planteárselos a la sociedad en esta búsqueda también, de empezar a encontrarse aquellos que están pensando lo mismo respecto de la realidad que está ocurriendo? ¿Hay algún sector con el que ustedes se sientan por ahí por lo menos un poco más cercanos a los efectos de estos debates?
Mira, para la lucha siempre estamos uniéndonos con sectores, no somos una secta, digamos. Y realmente, por ejemplo, tenemos la compañera Mónica Urina, que está en otra lista, pero sin embargo hemos pasado todas las noches de la CAMPE el año pasado, cuando fue la huelga casi general a Transmisión en Cenegaso, uh-huh, y es una luchadora, y dado el caso, con las sin obviar discusiones,
claro,
hacemos unidad en la lucha. Evidentemente, eso también se construye desde las dos partes, digamos. Entonces, bueno, nosotros, desde que asumió el gobierno de Milei y hemos recibido esta cantidad de ataques que vos describías también, hemos tratado de construir esa unidad.
Uh-huh.
Pero bueno, realmente también hubo un momento que fue la pandemia y el gobierno de Alberto, que hubo una gran desmovilización, sobre todo el movimiento de mujeres, que había conseguido esa unidad más virtualmente, realmente las mujeres fuimos la única que pudimos construir esa unidad. Y bueno, eso se desarmó también, entonces es cuestión también de volver a retomar la unidad y obviamente si no nos unimos, esto va a seguir. Por eso decía, independientemente de las elecciones, tenemos que seguir organizando la lucha en todos los sectores, porque ya fuimos todos los sectores atacados: estudiantes jubilados, trabajadores de la cultura, trabajadores informales, monotributistas, va a desaparecer el monotributo, van a tener que poder pagar la categoría A, que es carísima. Entonces, realmente necesitamos una acción que supere a la izquierda, justamente que sea la organización de los trabajadores y las trabajadoras.
Claro, sí, ustedes concentran mucho la atención en el tema trabajadores y trabajadoras, y en ese segmento hay una realidad muy concreta, que es la de los trabajadores informales, estos nuevos trabajadores de aplicaciones, como se llaman, ¿qué relación tienen con esos sectores? Porque la verdad es que no solamente se trata de los que están agremiados, sino probablemente empezar a apuntar hacia el acercamiento a esos otros sectores que no tienen capacidad de agremiación, porque son independientes, porque se creen que porque manejan el auto o la moto, Uber, son empresarios y en realidad no son más que empleados de alguien que en la estratosfera los condiciona seguramente también. ¿Hay algún acercamiento a esos sectores?
Claro, yo soy trabajadora de la cultura y la verdad que la mayoría de los trabajadores de la cultura tuvimos monotributo social, pero bueno, como se eliminó el monotributo social, la mayoría renunció al monotributo, somos toda una clase que no nos vamos a jubilar, ya perdimos la esperanza. Y bueno, en ese sentido también hay que dar un mensaje, bueno, a ver, dentro de 20 años más, no sé si vamos a estar en condiciones de trabajar, y entonces necesitamos recuperar esos derechos, no darlos por perdidos. Y con respecto a esto que me decías de esta nueva reforma laboral que nos metieron por otro lado, por el lado tecnológico, si quiere, nos vienen a decir que somos nuestros propios jefes, que manejamos los horarios, pero en realidad somos nuestros propios esclavos, porque con el Uber que hablo tiene que trabajar 12 horas, como me refiero a los autos, que manejan autos, tiene que trabajar 12 horas. Cuando ya desde el siglo pasado se había consagrado el derecho a 8 horas laborales, los descansos, por eso realmente hemos retrocedido en materia de derecho en un momento justamente la tecnología nos tenía que trabajar menos.
Claro.
Y sin embargo está haciendo todo lo contrario, lo mismo, y la prensa para las mujeres es todavía peor, es brutal, porque nos ofrece, lo que hace el capitalismo tecnológico, por decirlo de alguna manera, es nos ofrece vender capital erótico, misma justificación espantosa de siempre, de una cultura ultra violadora, patriarcal, y realmente no podemos creer que eso sea la única salida que haya para las mujeres. O la subrogación de vientres, donde también nos justifican. O sea, realmente las ofertas de esta nueva era tecnológica son nefastas, donde tenemos que trabajar muchísimo más y hemos perdido derechos. Entonces, hay propuestas también a nivel internacional que las venimos estudiando, que es la renta básica para todos, porque en definitiva nosotros cada minuto que estamos en celular le estamos dando datos a esas mega multinacionales como Google, como Meta, como bueno, todas las empresas tecnológicas, y ellos negocian con los datos que le damos gratis. Entonces esos mega multinacionales que salen en las revistas por vez no tienen que pagar por todos los datos que nos robaron.
Así es.
Entonces hay un montón de reformas que se pueden hacer en ese sentido, y pensar hoy en clave de los trabajadores, en clave de lucha de clases, con esta nueva situación de la tecnología, digamos. Pero en general hemos retrocedido, y esto es lo que intentamos evitar.
Claro.
A ver, podés quizás trabajar en tu casa, me pasa a mí que tú trabajas en mi casa, donde tengo ciertas comodidades, pero las pago yo, las comodidades.
Claro, claro.
Las pago yo, el wifi, la computadora, si me pasa algo, si no tengo para pagar una obra social. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta en una mejora laboral, en una reforma que se disfruta a futuro, digamos.
Así es, sí, yo sé que también coincido con vos, y un momento de mucha oscuridad. Flor, bueno, démosle una esperanza a los posadeños en este caso, digamos,
exacto,
a ver.
Exacto.
Porque tampoco podemos agarrar y decir, está todo perdido.
Para representar a la voz de los trabajadores y las trabajadoras precarizadas, que bueno, yo soy trabajadora precarizada, tomo el bondi, me atiendo en el CAP, o sea, no estoy hablando de algo que no conozco. Lo sufro como realidad, así que
la izquierda
y tiene que estar la voz de los trabajadores de consejo.
Bien, entonces estamos hablando de una boleta donde dice Partido Obrero, ¿no?
Sí, lista 71.
Lista 71.
Para candidato a diputado provincial está Tato Ceretti,
sí,
que es docente, luchador del norte de Prado.
Sí.
Virginia Villanueva es también luchadora. Uh-huh. Y bueno, de parte de estoy yo, Florencia Aguirre, uh-huh, MC de Jasmine Kirchner y Tatiana aquí, todos
bien,
hemos trabajadoras
bien,
y bueno, con todos estos, con
bien,
todo tema que resolver, que por eso queremos estar en los recintos.
Bien, Florencia, te agradezco mucho esta comunicación y bueno, por supuesto, ponerle toda la mirada que hay sobre este momento con preocupación, pero también pensando que probablemente a lo mejor estemos atravesando a modo histórico un momento bisagra donde o salimos de esta o terminamos, digamos, siendo sometidos definitivamente. Quiero creer en lo primero, por eso estamos apostando a
escuchar
estas
voces. Nos tenemos que organizar porque es la única salida que nos queda, la realidad es colectiva.
Así es.
Un abrazo.
Un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Chau,
gracias,
chau.
Gracias a ustedes.
Ayúdame a cantar, agua nueva brotando y la gente amar.
La verdad que da gusto, charlar con quienes están mirando la realidad con mayor profundidad. Insisto, uno podrá coincidir o no con algunos planteos que suele hacer la izquierda más radicalizada, porque dice, bueno, escúchame, pero este es el sistema, y entonces si, para cambiar este sistema primero tenemos que llegar a tener alguna cuota de poder, y entonces hay que dar la pelea, y bueno, dan la pelea en las elecciones y se presentan, pero después en algunos otros momentos uno dice, ¿por qué, por ejemplo, votan en blanco? Sin embargo, me parece que son los sectores, y se lo dije recién a Flor, que tienen una mayor formación política, que es lo que en este momento está demandando urgente nuestro pueblo. Con esta charla interesante, enriquecedora, me despido de todos ustedes. Nos estamos reencontrando mañana tempranito, a las 6 de la mañana, y después al mediodía, por supuesto, y vos ya sabés. Antes de irme, no, le estaba por decir mi despedida, pero antes de irme les recuerdo, hoy a las 6 de la tarde, Caña con Ruda, Caña con Ruda, que no estuvo la semana pasada, tuvimos que repetir un programa, pero que hoy se viene con todo otra vez, así que Amanda Locina y Carlos Recio hoy a las 6 de la tarde hacen Caña con Ruda con la operación de Laura Eva, que le pone el cuerpo también todos los días a que estemos al aire. Les quiero decir que todo es absolutamente compromiso y convicción, así nomás les digo, y por eso justamente, porque todo lo que estamos haciendo lo hacemos a puro compromiso y convicción. Si no colaboraste todavía o no colaborás todavía con la 99.3, ponerle una ficha para que podamos seguir al aire, porque se nos está haciendo cuesta arriba mismo. Lo que se pueda, todo suma. Así que entra a nuestra página www.la99.com.ar y ahí encontrás el link que dice colaborar con la 99.3 y ponerle una ficha para que podamos seguir, porque como siempre en estos últimos años estamos ahí al borde siempre, y la verdad es que cuesta también hacer esto que estoy haciendo yo ahora, compartir con ustedes un micrófono y ustedes compartirme desde su casa, desde el auto, desde donde estén. pensando que hay cosas que resolver y no nos está dando el oxígeno para hacerlo. Muchas gracias por estar del otro lado y vos ya sabés, ahora contala como quieras. Chau, chau.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el demucopio. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.